Cuando hablamos de Dios, es muy común hablar del pasado, hablar de historias pasadas, que nos dejan una enseñanza, por supuesto, que nos dejan una ejemplo, que nos dejan un ánimo, pero es muy común que lo vemos como un suceso antiguo que habla a nuestro presente. Pero ¿cuántos saben el día de hoy que la Biblia sigue no siendo un libro de historias antiguas, sino que es un libro de la historia presente y aún sigue hablando de la historia en el futuro? ¿Cuántos saben que tenemos una palabra viva que habla a nuestros corazones, que sigue haciendo algo en nuestro presente? Así que el día de hoy quiero hablar de cómo la Biblia habla en estos tiempos actuales. Así que la serie la titulamos Tiempos Actuales. Y la pregunta es esto: ¿qué está pasando? Tiempos actuales, ¿qué está pasando el día de hoy? Así que lo que quiero hacer es esto: leer un versículo que habló Jesús y poder juntos desarrollar el mensaje y dejar que Dios hable a nuestras vidas el día de hoy. ¿Está bien? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás animado? Quiero leerte Mateo capítulo 11 versículo 16, y quiero que, no va a tener quizá mucho sentido ahorita, pero es lo que vamos a ir desarrollando. Mateo 11, 16, y Jesús hace una pregunta y dice: ¿con qué puedo comparar esta generación? Digan conmigo: esta generación. ¿Te fijas que Jesús está hablando al presente de sus días? No dice: ¿con qué puedo comparar las historias de David? ¿Con qué puedo comparar las historias de Moisés? ¿Con qué puedo comparar las enseñanzas sagradas de la antigüedad? Jesús está diciendo: ¿con qué puedo comparar la generación actual que está presente en mis días? Y Jesús no solo está hablando del pasado, está hablando al presente. Y yo creo que así lo hizo anteriormente y así lo sigue haciendo el día de hoy. Aún con el pasado, Jesús sigue hablando a nuestro presente. ¿Cuántos pueden creer eso? Y Jesús dice: ¿con qué puedo comparar esta generación? Y hace una ilustración muy enfática. Y la ilustración es esta: se parece a niños. Y me encanta, porque Jesús le está hablando a una generación de gente experta en la religión. Y sabes, yo leo estos versículos y no puedo evitar pensar: todos los que hemos estudiado teología y el griego y el hebreo y el arameo y la teología esta, y nos creemos así como los maestros. Y me encanta, porque yo pienso que desde el cielo es como niños de kinder hablando de cosas súper complicadas que ni entienden, y Dios viéndonos como que, oh, piensa que sabe teología, igual, wow, ¿verdad? Así como esta ternura de que sí, ahí van, ay, ya casi lo logran entenderme, muy bien, humanos. Y Jesús le está hablando a una comunidad de religiosos expertos y dice: son como niños. Y luego viene la llamada aquí interesante. Dice: niños que juegan en la plaza, pero se quejan ante sus amigos. Y ese es el asunto. Dice: tocamos canciones de boda o de fiesta y no bailaron. Pues entonces cambiamos y decidimos tocar cantos fúnebres, pero tampoco se lamentaron. Y este es el mensaje del día de hoy. Lo titulé así: espectadores y protagonistas. Espectadores y protagonistas. Acompáñame a orar, ¿sale? En el nombre de Jesús venimos ante ti, Dios, pidiendo que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que levantes nuestra fe, nuestro ánimo, y que el día de hoy podamos escuchar algo de parte de ti, Señor. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Y si estás contento, puedes decir amén y darle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Irving, gracias a todo el equipo de alabanza. Cada domingo nos ministran y nos llevan un tiempo para levantar nuestras voces y adorar a Dios. Y bueno, el día de hoy ya entró la cafeína, ya estamos con todo. En la vida, y voy a sonar así como tu abuelo, ¿verdad? En la vida hay dos tipos de personas. Y ya sabes que esas categorías pueden ir a muchos lugares, ¿verdad? Los que comen pizza con piña y los que comen pizza sin piña. Y solo para uno de ellos hay salvación. Y creo que todos sabemos quién. Oramos por los que comen con piña. Que Dios les abra los ojos de su entendimiento. En la vida hay dos tipos de personas. Obviamente, ¿verdad? Ya te spoileé el título: espectadores y protagonistas. Y lo hablo en la vida, pero si lo aplicamos a cualquier tipo de disciplina o de área de la vida, nos vamos a dar cuenta que pues funciona así. Voy a poner un ejemplo en la música. Está el que interpreta o el que toca la música y está el que la escucha, o sea, el protagonista y el espectador. Cuando tú vas a un concierto, hay gente protagonizándolo y hay gente siendo espectador del concierto. Cuando tú ves una película, están los protagonistas, o sea, los que llevan a cabo la película, y la gente que simplemente es espectadora de la película. Lo vemos en la música, en el cine, en los deportes, ¿verdad? Están los que están jugando, que sí hacen ejercicio, que sí entrenan, que sí están sudando la gota gorda, y están los espectadores que solamente estamos criticando, ¿verdad? Los que no hacemos ejercicio y no entrenamos ni nada, pero es que debió de haberle hecho así, debió de haber esforzado más, es que lo vi medio cansado. Y estamos nosotros, por ejemplo, en el gobierno, están los protagonistas y los que solo somos espectadores de todo lo que está sucediendo. Sucede en el teatro, ¿verdad? Están los que llevan a cabo la obra que se está viendo y los que la estamos viendo. Que hablando del teatro, quería traer el video, pero luego no me animé, me dio pena. Pero vi un video que me dio mucha risa recientemente, como era Semana Santa. En algún lugar, no sé en dónde, estaban ejemplificando la crucifixión de Cristo. Lo estaban actuando, estaban haciendo una obra de teatro. Entonces en el video se ve a Jesús, bueno, el actor que representa a Jesús, ¿verdad? Así siendo crucificado, y están los otros dos en la cruz. Y en la escena, que están en un lugar así alto, en un escenario, están estos soldados romanos bien metidos en su papel. Y de repente entra un soldado romano con una lanza, y entonces actúa esa escena famosa en donde traspasan a Jesús por el costado, y este soldado le hace así al actor, y el actor, ¡ah! Y de la nada, un cuate se sube al escenario, un espectador se sube al escenario con un casco o algo así, o un sartén, y ¡pum! Le pega al soldado romano y lo empieza a agarrar a golpes. Y yo digo, o sea, mi compadre bajó en el tiempo y cambió el orden de las cosas. Cambió el destino de la humanidad. O sea, este cuate, yo siento que se metió tanto en la historia. Estaba sentado y estaba viendo la injusticia. Y dijo, no me puedo quedar sentado. Y literalmente, y luego se arma ahí, se empiezan a agarrar entre soldados de Roma y gente actual, ¿verdad? Y ya dejan de grabar. Me iba a traer el video, pero dije, no, a lo mejor está medio naco. Pero este compadre cambió el curso de la historia, mis respetos. Pero los versículos iniciales, y la verdad es que este hombre aplica muy bien con el mensaje del día de hoy, pero no lo quiero usar a él de ejemplo. Pero el versículo de hoy, lo que está Jesús enseñando, básicamente, lo voy a parafrasear una vez más. Jesús dice, es que esta generación les cantamos canciones de fiesta y no bailan. Entonces dijimos, bueno, no quieren bailar, cantémosles canciones de luto para que lloren. ¿Quieren tristeza? Entristezcámonos. Ponme algo ahí de Lupita, de la del barrio, Paquita la del barrio. Pensé en Lupita Alessio también. Pon para que lloren y no lloran. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, ¿a qué compararé esta generación? Es una generación que no reacciona. Es una generación que no responde. Es una generación que tiene como neutra su actividad interna. Solamente están viendo una canción de fiesta, pero no es suficiente para moverlos a bailar. Y luego les cantamos cantos fúnebres, pero tampoco son suficientes para entristecerlos y ponerlos a llorar. Esta generación no reacciona, es lo que está diciendo Jesús. No reacciona. Están anestesiados, están sedados. Ahora, ¿en qué contexto lo está enseñando Jesús? Y es el que queremos, el que quiero que veamos el día de hoy. No reacciona a qué esta generación. No reacciona a qué. Y quiero resaltar el día de hoy un personaje que seguramente has escuchado. Me voy a poner un poquito técnico, así que sígueme en la línea y ahorita vamos a llegar a algo muy importante, ¿ok? Todos hemos escuchado alguna vez de este famoso personaje, Juan el Bautista. Sí, era un personaje, la realidad, no como los apóstoles. De hecho, era sumamente importante Juan el Bautista, más en mi opinión que los apóstoles. La Biblia enseña desde el Antiguo Testamento que Juan el Bautista era tan importante. ¿Por qué? Porque él era el que iba a abrir la antesala del ministerio de Jesús. Voy a decirlo así. Era importante para que iniciara el ministerio de Jesús. Los discípulos fueron parte de continuar el ministerio de Jesús, pero Juan el Bautista fue importante para iniciar el ministerio de Jesús. Él abrió la puerta, él puso la alfombra para que atravesara esa alfombra el protagonista de la película de la eternidad, Jesucristo. Entonces Juan el Bautista era importante. Desde Isaías capítulo 40 versículo 3 se había profetizado. Fíjate bien, 600 años antes de nacer ya se estaba hablando de ti. O sea, Juan el Bautista, imagínate que ya estabas profetizado. Y dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino para la llegada del Señor. Y de repente llega Juan el Bautista y él es el cumplimiento de esa profecía. O sea, sumamente importante. Lo que la Biblia nos enseña de Juan el Bautista es muy interesante. Era un personaje raro. Dile al que está a tu lado: qué bueno que viniste hoy. Gloria a Dios, escucha la voz del Altísimo. Alguien ahí en la transmisión, qué bueno que te conectaste. Dale like y comparte. Juan era raro. Ahora, no era raro de que era raro él y pues todos. No, él era raro. Raro, o sea, Juan el Bautista, dice la Biblia, que vivía en el desierto. Él vivía en el desierto, solo. Y aparte, la Biblia nos dice que se vestía raro, que usaba vestimentas de pieles de camello. O sea, la Biblia dice que geográficamente él vivía en un lugar raro donde nadie más vivía. Su manera de vivir era rara, diferente a la de todos también. Su manera de alimentarse era rara también. Dice que comía langostas y miel silvestre. Ahora, algunos están pensando en el Red Lobster. O sea, no. O sea, chapulines, pues. Langosta de chapulín y miel silvestre. Él comía raro, él comía diferente a su comunidad, a su sociedad. Aparte, se vestía raro. O sea, él se vestía como nadie más se vestía. O sea, en otras palabras, Juan el Bautista era un hipster. Aesthetic. Y lo que la Biblia resalta, aparte de la rareza de Juan el Bautista, que tiene un propósito su rareza, no crean que es nomás, pero aquí nada más por afán de medio criticarlo, pues sí estaba raro, pero sí tiene propósito. La Biblia, aparte de todo eso, destaca la predicación de Juan el Bautista. Él era un predicador. Era un predicador impresionante. Porque Dios lo había llamado a ser un predicador. La Biblia dice, ¿sabes cómo le llama la Biblia a Juan desde antes de que naciera? Voz que clama en el desierto. Sí, es como que tú eres un gran amigo, tú eres un gran servidor, tú eres un gran diseñador. Él es una voz. Naturalmente, su llamado de vida era predicar y proclamar en el desierto. Y te voy a dar un ejemplo de la predicación de Juan el Bautista, para que veas cómo predicaba mi compadre. Dice Mateo capítulo 3 versículo 7: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. O sea, ya de cajón su predicación era enfrentar a la gente. Bueno, ahí está como que así, si ya estás arriba de los 30, pues así como que interpreta lo que dicen las pantallas. Si no, como quiera, yo te lo leo. Dice: los enfrentó. Y fíjate bien la predicación de Juan el Bautista. Ahí va. Empieza la prédica. ¿Ok? ¡Camada de víboras! ¿Te imaginas? Bienvenidos a Central, bola de víboras. Sean bienvenidos, te estábamos esperando. O sea, la prédica de Juan estaba, yo sí creo que le andaban cerrando, cancelando las redes sociales. ¿Sí me explico? Tu mensaje infringe las normas de nuestra comunidad de Instagram y de Facebook. Y dice: camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos cristianos, porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear cristianos aún de las piedras. Órale, ahora mismo, fíjate cómo concluye su predicación, ahí va la conclusión. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Dios de pacto. Y termina la alabanza, ¿no? Al final. O sea, ve la predicación de Juan el Bautista. Y esta es una predicación de Juan el Bautista. La Biblia también nos enseña que Juan el Bautista enfrentaba a los políticos de su tiempo. Y de hecho fue tan enfático en su predicación que fue martirizado. Eventualmente no podían callar la voz que clamaba en el desierto. Dijeron: acabar esa, vamos a silenciarlo. Y literalmente la Biblia nos dice que fue decapitado porque tenía un mensaje incómodo, tenía un mensaje que confrontaba, tenía un mensaje que retaba a la sociedad. Entonces llega Juan el Bautista y después dirías tú: ay, no, qué duro. Pero el mensaje de Jesús es diferente. Quizá Jesús diría: Juan, qué padre que eres apasionado, pero bájale un poquito a tu intensidad, Juan. Vamos a hablar más de la gracia y la misericordia. Uno pensaría eso, pero quiero que veas la opinión de Jesús acerca de Juan y su ministerio. Y dice Mateo 11, versículo 11, y Jesús dijo: les digo la verdad, de todos los profetas que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Y Jesús dice: nadie mejor que él. Reconoce el ministerio. Ahora, en el contexto, Juan el Bautista está encarcelado y está titubeando su fe. Y dice Jesús: si eras o no eras. Y mientras Juan está titubeando, Jesús dice: Juan ha sido el más grande de los profetas. Sí está titubeando, pero él es el más grande de los profetas. Me encanta pensar que cuando titubeo, Jesús sigue hablando bien sobre mí. Me encanta pensar que cuando quizá mi fe está desmayando, Dios sigue hablando bendición sobre nuestras vidas. Jesús no dijo: sí, Juan era grande, pero ahorita está pasando una temporada. No, Jesús dijo: él es. Pero entonces también estoy diciendo que Jesús no dijo que era exagerado. Jesús aprobó el ministerio de Juan el Bautista. Entonces viene Jesús después de Juan y su ministerio es distinto al de Juan. Jesús no vive en el desierto, Jesús vive con la gente. Jesús no es solitario, Jesús está rodeado. Jesús tiene discípulos y tiene una comunidad que es parte de él. Jesús come con la gente, Jesús va a las bodas de la gente. ¿Te acuerdas las bodas de Canaán? Jesús asiste a eventos sociales, Jesús le da de comer a las personas, Jesús ora por los enfermos, Jesús invita a los fariseos a entender. Y si vemos un contraste en expresión y en personalidad entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Entonces lo que sucede es que Juan era bien duro. ¡Ah, generación de víboras! ¡El hacha de Dios te está esperando! Y la gente dijo: ¡ay, no! Ese cuate es súper enojón, súper religioso, súper regañón. A mí no me gusta que me vayan a regañar a la iglesia. ¿Qué otra congre hay? Y llega Jesús. Y Jesús come con la gente. Y Jesús es real. Y Jesús trae esperanza. Y Jesús tiene un mensaje con otra expresión. Pero lo que sucede es que llega Jesús y tampoco lo escuchan. Aparentemente el problema era la dureza del mensaje de Juan el Bautista, pero cuando hay otra expresión, tampoco responde la generación de la que Jesús habla. Entonces Jesús está diciendo: no es la canción que estás escuchando, son tus oídos los que no quieren escuchar. Porque te canté una canción de fiesta, que en este caso es el ministerio de Jesús, y no la quisiste escuchar. Y te dimos una canción fúnebre, el ministerio de Juan, y tampoco respondiste. Y lo que Jesús está llamando a la generación es a esto: tienen los oídos cerrados a escuchar. Y no solo son los oídos del corazón. Porque con sus oídos físicos sí estamos escuchando, pero con el corazón no estamos recibiendo. Y sabes, este versículo no lo tengo en pantalla, pero lo voy a leer por una situación que estaba viviendo la generación a la que Jesús le está hablando. Y dice Hechos capítulo 28, versículo 27, dice: el corazón de este pueblo, dice esto, se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado. Y es lo que hemos escuchado antes. Y tenemos oídos y no oímos. Y tenemos ojos y no vemos. ¿Y cuál es la raíz de esto? El corazón engrosado. Ahora, la palabra engrosada suena un poco extraña, pero lo voy a poner. ¿Qué significa engrosado? Voy a decirlo así: encerado. O la palabra original nos da esta expresión. Ahí va: callo. Tiene callo. ¿Qué es el callo? Es cuando nuestra piel recibe a lo mejor una especie de roce o alguna especie de algo que nos lastima, y en manera de protegerse la piel empieza a generar como unas capitas más para resistir y de repente ya no ser dañada por aquello que estaba rozando esa piel. Por ejemplo, los músicos saben de eso. Agarras las cuerdas de la guitarra y sufres y de repente ya no la sientes, porque tu piel empieza a hacerse más gruesa y de repente ya no siento. La palabra engrosado es esa misma dinámica, que queremos de alguna manera dejar de sentir y el corazón empieza a poner una capa, otra capa, otra capa, otra capa, a un punto en el que el corazón deja de sentir. ¿Y qué pasa? Se engrosa mi corazón y llega alguien radical como Juan el Bautista y dice: ¡guau! ¡Wow, lo reacciona! Y yo ya no lo escucho, no me hace nada. Pero luego llega el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús diciendo: no, sí, arrepiéntete, como decía Juan el Bautista, porque el cielo está cerca de ti. Pero tampoco me hace, porque mi corazón se ha engrosado. Y el problema del que Jesús está hablando en su generación es un problema de engrosamiento, disculpe la expresión si exista o no, de engrosamiento del corazón. Ahora, yo saco toda esta historia porque lo estoy leyendo, porque lo estoy profundizando, y honestamente creo que no es algo de los tiempos de Jesús, creo que es algo de tiempos actuales. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero creo que hoy, más que nunca, tenemos un riesgo de engrosamiento. Fíjate bien, voy a continuar leyendo lo que Jesús ya leímos, pero lo voy a continuar, los siguientes versículos. Mateo 11, versículo 17 dice: tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Y fíjense ya cuando Jesús lo explica. Versículo 18: pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes decían: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, o el Hijo del Hombre, en cambio, dice: festeja, bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Jesús literalmente lo explica, dice: no escuchan a Juan, pero no me escuchan a mí. Solo tienen un espíritu crítico y están nada más como que juzgando todas las cosas, pero no se dan cuenta, le está hablando a esta generación, que su corazón está engrosado y no tiene la capacidad de entender lo que está pasando. No sé si usted esté de acuerdo conmigo o no, pero tenemos nosotros un umbral que puede ir creciendo hacia temas de expectativa o de impacto. ¿A qué me refiero? Recuerdo la temporada de la inseguridad aquí en Monterrey hace años, de repente oías, asesinaron a una persona, y era así como, no puede ser. Y de repente veías otra vez asesinar a una persona y ya no impactaba tanto. Pero después veíamos asesinaron a cinco y era como, cinco, no puede ser. Y de repente ver otra vez que asesinaron a cinco ya no impactaba tanto, hasta que vimos asesinaron a 15 y 15, no puede ser. Y luego cuando la siguiente semana decían, y ahora 5, pues ya 5 era como, ay, bueno, por lo menos no fueron 15, cuando hace meses 5 era demasiado. Y sin darnos cuenta, vamos ensanchando nuestra capacidad de sentir a un punto en el que luego las cosas ya no nos van afectando. Y eso sucede como un ejemplo en el tema de la inseguridad. Pero sucede también en muchas áreas de nuestra vida. Quizá, y a lo que voy es que somos tan acostumbrados a ciertos temas que se ensancha nuestro umbral, se ensancha nuestra capacidad, y de repente, sin darnos cuenta, dejamos de sentir. ¿Qué pasa? Que venimos a la iglesia, y si es tu primera vez, gloria a Dios, y qué bueno que podamos escuchar esto, podemos correr el riesgo de también ensanchar nuestro corazón y familiarizarnos tanto con la palabra de Dios que deja de tener efecto en mí. Jesús no le está hablando a una bola de pecadores, perversos, malhechores, imperdonables, inicuos. Jesús le está hablando a gente de la comunidad religiosa de sus días. Gente que conocía la Biblia, gente que oraba, gente que ayunaba y gente que servía en el templo. Y Jesús les está diciendo, es que ustedes no reaccionan. Y yo leo estos versículos y teme mi corazón. Y creo que hoy en día estamos tan acostumbrados a, o sea, te lo pongo en perspectiva. En China, estaba leyendo el testimonio de una comunidad de chinos. ¿Sabes que hay más? ¿Cuál era el dato? Hay más chinos cristianos que mexicanos en México. Traen un avivamiento tremendo en China. Tremendo, nada más que es en la iglesia secreta, en cuevas, en sótanos. Ellos se esconden porque su fe es perseguida. Hoy, año 2023, son encarcelados. También aquí en México hay. Y ellos son perseguidos por su fe cristiana. Y yo estaba leyendo el testimonio de una comunidad que se juntaban a escuchar mensajes de la palabra de Dios. Y un día, dice este pastor chino, dice, nos trajeron un misionero norteamericano a predicarnos. Dice, y el cuate se paró, bueno, lo estoy poniendo en mi lenguaje, no lo decía así, pero dice, básicamente, este predicador famoso norteamericano vino y dice el chino, y nos predicó 45 minutos. Y yo de que, pues es lo que predicamos. Y el chino decía, no, nosotros no podemos escuchar solamente 45 minutos porque yo no tengo la libertad de reunirme todos los domingos. Y dice este pastor, empezamos a solicitar a predicadores que pudieran enseñar de 7 horas en delante, seguidas. Imagínense que el día de hoy yo le dijera que voy a predicar 7 horas y que no puede pedir rápido Uber Eats de comer aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos familiarizamos y estamos tan acostumbrados que de alguna manera se ensancha nuestro corazón y pierde quizá la importancia o el valor que cuando otra persona lo está viviendo de diferente manera puede aprovechar. Y dice este pastor, dice, y pues ya no nos mandaban a nadie, como diciendo, pues no había nadie que pudiera enseñar 7 horas en adelante. Porque ellos tienen que atesorar cada oportunidad que tienen para escuchar la palabra de Dios. Este pastor chino dice, yo y los que nos convertimos tomamos el hábito de memorizarnos todo el evangelio, los 4 evangelios de memoria. Y yo, ¿qué? Dice, es que yo no puedo ir a una librería bíblica a comprar una Biblia y decir, ¿de qué traducción quieres? ¿Y de qué color quieres? ¿Y con qué diseño quieres? ¿Quieres que te la grabemos o no? La Biblia arcoíris, la Biblia de las promesas, ¿cuál se te antoja? Dice él, no, yo tengo un papel que es el Nuevo Testamento y tuve que memorizármelo porque yo no sé cuándo más tengo la oportunidad de volver a acceder a las palabras de Dios. Así que me las tengo que aprender de memoria. Voy a decirlo así, tienen tan reducido su acceso y su capacidad que han atesorado las palabras de Dios. Pienso que el riesgo es lo opuesto también, que nosotros tengamos tanto acceso y tanta frecuencia a tanto recurso y a tanta cosa, y tenemos la Biblia del color, el sabor, el idioma, el lenguaje, la traducción, hasta con dibujitos y lo que usted mande y diga y quiera. Tenemos tanto acceso y tanto acceso a podcast y a predicación y a seminario y a teología, y tenemos tanto acceso que el riesgo es, como la generación a la que Jesús hablaba, que nuestro corazón pierda la capacidad y nos volvamos solamente espectadores de la película que Dios está llevando a cabo. Y la invitación de Jesús es esa. Fíjate bien, más adelante, Mateo 11, capítulo 20, dice lo siguiente, y con esto me quiero ir dirigiendo hacia el final. Mateo 11 dice, luego, después de que Jesús dijo esto de los niños que no bailan ni que no lloran, dice Jesús, luego comenzó a denunciar, a reclamarle a las ciudades, fíjate, en la que había hecho tantos milagros, dice, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué está diciéndonos esto? Después de lo de las cancioncitas, Jesús dice, es que yo hice milagros entre ustedes, es que yo caminé entre ustedes, es que yo hablé del reino de los cielos entre ustedes, pero no les produjo nada. Entiéndase así, el arrepentimiento no es un regaño. Arrepiéntate, ángel. No, arrepiéntete no es ese sopapo, ¿verdad? Así de regaño, de niño malo, viejo cochino. No. Arrepiéntete. Te voy a decir qué es. Cuando Jesús se subió a la barca de Pedro, le dijo, ¿me puedo subir? Y Pedro le dijo, claro, súbete, Señor, te la presto. Ay, qué lindo que le prestemos algo al Creador del universo. Pero bueno, sí, te la presto, Señor. Se van, Jesús predica y Pedro escucha la predicación de Jesús. Y yo siento que, bueno, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero me imagino a Pedro diciendo, amén, wow, como en Central, come on. Déjame lo tuiteo, Señor. Y luego termina la predicación. Fíjate bien, Pedro escuchó la predicación de Jesús. Presta atención a eso, escuchó. Y Jesús le dice, boga mar adentro. Y Pedro se va a las profundidades. Y Jesús le dice, echa las redes una vez más. Y pues Pedro, sabes, resaltamos mucho la cualidad de que era pescador. Eran empresarios, eran hombres de negocios porque eran pescadores, por supuesto. Pero no sé si te has fijado que en el Evangelio cuando están pescando, nunca pescan nada. O sea, no la armaban, la verdad. Y le dice, Señor, hemos pescado toda la noche, pero no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, echa la red una vez más. No hemos pescado, pero en tu palabra, echa la red. Y echan la red. Salen los peces. Usted conoce esa historia, la pesca milagrosa. No sé si le habíamos prestado atención o no a la reacción de Pedro ante el milagro. No dice la Biblia que Pedro dijo, wow, gloria a Dios por esto, eres fiel, Él provee y tanta, yo sé que tú mueves montaña. ¿Sabes qué dice la Biblia que hizo Pedro? Se arrodilló y le dijo, Señor Jesús, apártate de mí. Hazte para allá, Señor. porque soy un hombre pecador y tú estás en mi barca. Fíjate bien el orden de los eventos. Se subió a su barca, o sea, Jesús se acercó a su vida. Y luego Jesús predicó y Pedro lo escuchó, pero no se postró. Y después, en una profundidad, en una cercanía más íntima, Jesús hace un milagro y Pedro no dice, yeah, qué padre. Pedro entiende con quién está hablando y se postra. Y es tan reverente su entendimiento y tan santo, tan profundo. Y yo siento, esto sí no lo dice la Biblia, que Pedro temió por su vida. Y le dijo, Señor, hazte para allá. Porque estoy delante de una santidad que si me acerco va a consumirme por completo. Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro entendió la palabra y las obras de Jesús hicieron algo en su interior. Y después Jesús, el versículo que estábamos leyendo, empezó a denunciar las ciudades y les dice, quiero si me ayudan volviéndolo a poner, dice, les comenzó a denunciar en la que había hecho tantos milagros, porque a diferencia de Pedro, ellos fueron espectadores de los milagros y ahí se quedaron. No se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Y es un contraste la reacción de Pedro, que ve un milagro, entiende y se vuelve protagonista, se vuelve parte de lo que Dios está haciendo. Y estas ciudades en las que Jesús está predicando, Jesús está obrando, y las ciudades solamente están comiendo palomitas, siendo espectadores, pero sin entender lo que Dios está hablando y está haciendo en medio de ellos. Voy a decirlo así: ellos no estaban conscientes de quién estaba en su ciudad, ellos no estaban conscientes de con quién estaban lidiando, ellos no estaban conscientes de a quién estaban escuchando, ellos no se habían dado cuenta quién se había subido a su barca, porque su corazón estaba engrosado. Y no es la única ocasión. En el Antiguo Testamento, esta famosa escena de Betel, ¿verdad? Betel, casa de Dios. Si tú ves Betel, ¿qué significa Betel? Es Jacob diciendo: ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¡Qué terrible! Fíjate bien, no, lo terrible no es que él no lo sabía. La expresión qué terrible es, Dios está aquí. No era el descuido lo terrible, era quién estaba ahí lo terrible. Jacob dijo, no puedo creer con quién estoy tratando. Es con Dios. ¿Te acuerdas del discípulo amado, Juan? Juan era íntimo de Jesús. Si alguien pudo haberse codeado en un tonito muy familiarizado con Jesús, era Juan. Te lo pongo en perspectiva. Si Jesús tenía una cicatriz aquí, abajo, atrás de la barba, Juan la vio, porque se recostó en su pecho. O sea, Juan era cercano a Jesús. Y en Apocalipsis dice Juan, y de pronto me volteé para mirar la voz que me hablaba. Y volteó y era Jesús. Y si alguien pudo haber dicho, hey, ¿qué onda?, hubiera sido Juan, porque era íntimo de Jesús. Y la Biblia dice que cuando Juan vio a Jesús, dice, y cuando lo vi, no dice que le dijo, hola Señor, te extrañé, qué buena onda, ¿cómo has estado? La Biblia dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Fue tan impresionante para Juan que estaba acostumbrado a tener el entendimiento de con quién estaba hablando. Y cuando lo vi, no la conté. Y lo que Jesús está hablando es: iglesia, no seamos espectadores, porque el riesgo de ser espectador es perdernos la visitación del Señor. Que Jesús pase entre nosotros y que no nos hayamos dado cuenta. Que Jesús nos haya visitado y que yo no me haya dado cuenta. Que Jesús me haya hablado y que yo no lo haya escuchado. Yo creo que hoy en día hemos ensanchado mucho nuestra capacidad de asombro. Y los medios digitales han deformado nuestro cerebro, realmente, pues sí, en que ya hasta nuestra biología, los niveles de dopamina a los que estamos expuestos, han limitado demasiado nuestra capacidad de asombro. Estaba leyendo la Biblia, mira, voy a abrirme yo como un ejemplo malo, un mal ejemplo de esto. Estaba leyendo la Biblia en mi casa. Estaba leyendo unos versículos, iba leyendo y empecé a irme más rápido, como: ¿y dónde está el versículo, padre? Porque estamos acostumbrados a irme para abajo hasta que salga eso, padre. Estaba yo dándole rápido a la Biblia, buscando esa frase que resaltara. No tiene que resaltar nada. Eso funciona para las redes sociales. La palabra de Dios no tiene que resaltarme un quote chido. Cada palabra ha sido inspirada por la boca de Dios. Se me olvida que la Biblia no es Instagram, que la Biblia no es un podcast, que la oración no es un movimiento. No estamos tratando con cosas sagradas. Estamos acercándonos a una persona. Y Él, en su amor y misericordia, se ha dispuesto para subirse en nuestra barca. Y desde ese lugar, hacer sus milagros, dar a conocer su mensaje y llevar a cabo su obra. La pregunta es: ¿tengo mis ojos y mis oídos suficientemente atentos para saber con quién estoy tratando? ¿Con quién? Algunos: ya me aburrí de orar. Te aburriste de una disciplina religiosa, porque si supieras con quién estás hablando. Ya me cansé de adorar. No, te cansó la música cristiana, porque la adoración ni siquiera tiene que ver con música. Ya me cansé de leer la Biblia. No, estás buscando quotes para compartir en tu Twitter, o así palabras de ánimo, porque la Biblia no son palabras de ánimo ni consejos de liderazgo. Son las palabras que crearon el universo y las galaxias, todas resumidas en un libro. Así que, iglesia, el mensaje del día de hoy es que no nos dejemos ensanchar distrayéndonos con tantas cosas, sino que seamos como el apóstol Pedro, que entendió quién se había subido a su barca. ¿Qué está pasando en los tiempos actuales? Hemos ensanchado y nos hemos familiarizado demasiado, y hemos escuchado tantas veces la invitación a orar, tantas veces la invitación a ayunar, tantas veces la invitación a leer la Biblia, tantas veces la invitación a testificar nuestra fe, tantas veces el llamado a ir a todas las naciones, que ya no nos hace y ya no nos da nada. Pero yo quiero el día de hoy, como en el libro de Ezequiel, pedirle al Señor que rompa mi corazón de piedra y que ponga en mí un corazón de carne. Un corazón que siente, un corazón que responde a a la voz de su Creador. Este es el mensaje del día de hoy, iglesia, que seamos parte. Que seamos parte en la película, que seamos parte de la canción, que seamos protagonistas en la gran historia que comenzó hace una eternidad y que sigue para toda la eternidad. Y que no seamos solamente espectadores, que pasa Jesús de largo y no nos dimos cuenta que estuvo entre nosotros. A mí me da miedo, ¿por qué no nos ponemos de pie para orar? He escuchado esta oración y la creo y la hago. La oración en la que oramos a Dios por un avivamiento. Todos queremos un avivamiento, pero el miedo que me da es que, ¿y qué si ya está el avivamiento? Pero soy yo el que no me he dado cuenta. Y es que nadie responde, y es que nadie se está convirtiendo, y es que nadie está caminando con Dios. Y que Dios dijera: tú eres el que andas desintonizado, pero mi avivamiento ya llegó desde hace rato, pero no te habías dado cuenta. Así que, iglesia, ¿por qué no cierras tus ojos y ahí en tu lugar puedas visualizar tu barca, tu vida? Yo no sé si lo has hecho antes, el simple hecho de venir a la iglesia y ser un espectador y escuchar que puedo tener una relación con Jesús, que puedo acercarme a Jesús, que Jesús me bendice, que Jesús obra en mi vida. Pero ¿y qué si el día de hoy, no solo en un sentido de espectador, sino en un sentido protagónico, en un sentido participativo, le dices: Jesús, súbete a la barca de mi vida, Señor? Súbete, Señor, a mi barca. Sé parte, Señor. Ven a ser parte, Señor, en mi vida. Súbete y dirige mi corazón, dirige mi caminar, dirige mis pasos, Señor. Y también, si tú lo has hecho anteriormente y le has dicho: Señor, ven y súbete a mi vida, súbete a mi barca, yo el día de hoy quiero decirte que también la invitación no solo es a que Jesús se suba a la barca, sino es a que Jesús nos lleve a las profundidades, a bogar mar adentro. Así que si esta es tu condición el día de hoy, de decir: sí está Jesús en mi barca, pero estoy en la superficie, estoy en la orilla, que podamos decirle: Señor, adentrémonos a las profundidades. Quiero bogar mar adentro, Señor. Quiero ir más profundo contigo, Señor. Y si tú el día de hoy ya estás en las profundidades y estás viendo los milagros y estás viendo la palabra y estás escuchando su mensaje, la oración es que el día de hoy podamos decirle: Señor, ayúdame a saber y a entender con quién estoy tratando. Quita lo duro de mi corazón, quita lo engrosado de mi corazón. Quita de mí un corazón de piedra, Señor, y dame un corazón de carne, Señor. Un corazón que escucha, un corazón que siente, un corazón que tiene vida, un corazón que responde y que no solo es espectador, Señor. Un corazón que sí escucha la palabra, Señor. Sí.